Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional prevé que España sea la segunda gran economía que más crezca en 2024 y 2025 por detrás de Estados Unidos y de Canadá. Concretamente, prevén un crecimiento de 4 décimas para España y de 6 para el país norteamericano. Eleva 1 décima su anterior pronóstico para el crecimiento de la economía mundial de este año hasta el 3,2% y mantiene sin cambios el de 2025. Escuchamos al economista jefe Pierre-Oliver Gourinchas.
Global growth was 3.2% in 2023.
En 2023 el crecimiento mundial fue del 3,2% y esperamos que se mantenga tanto en 2024 como en 2025. Esto representa un 0,3% por encima de nuestras previsiones de octubre, con una actividad más fuerte de la esperada en Estados Unidos, China y los mercados emergentes, aunque más débil en el área del euro.
El FMI considera que las altas tasas de interés podrían ralentizar la economía más de lo previsto y establece la prioridad de los bancos centrales es garantizar el descenso suave de la inflación sin flexibilizar las políticas de forma prematura ni hacerlo demasiado tarde.
Los precios del petróleo se han incrementado en parte por las tensiones geopolíticas y la inflación de los servicios se mantiene alta en varios países. Nuevas restricciones comerciales también podrían elevar la inflación de los bienes. Volver a situar la inflación en el objetivo debe seguir siendo la prioridad. También hay marcadas divergencias entre países que requieren una cuidadosa calibración de la política monetaria.
La directora del FMI, Cristalina Georgieva, ve posible que el Banco Central Europeo empiece a bajar los tipos de interés antes de que lo haga la Reserva Federal estadounidense. Precisamente, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, ha asegurado que sería apropiado mantener durante más tiempo la orientación restrictiva de la política monetaria. Y más asuntos. La Compañía Española de Financiación del Desarrollo gestionará el nuevo fondo de coinversión que estará dotado con 2.000 millones de euros hasta 2026 procedentes de los fondos Next Generation. Lo hacen para atraer la inversión extranjera a España. El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se regulan las operaciones del fondo y se establecen los requisitos que deben cumplir los beneficiarios. Con motivo del Día del Emprendimiento, el Banco Social de CaixaBank ha informado de que gracias a la contratación de sus microcréditos por parte de los emprendedores, en 2023 han creado más de 28.500 puestos de trabajo. Esto supone una contribución del 0,3% al PIB español, Laura Antiqueira.
El informe resalta que el principal contribuyente al mercado laboral es el autoempleo, aunque un 29% de los negocios ha contratado trabajadores a través de la concesión de préstamos. De cara a este año, estiman que un 45% de las empresas que reciben los microcréditos del Banco Social prevén realizar nuevas contrataciones. La consejera ejecutiva de Microbank, Cristina González, ha valorado positivamente esta cifra.
Las conclusiones de nuestro informe anual reflejan que la contribución de Microbank a la creación de empleo en 2023 ha sido más positiva que nunca y es el mejor reflejo del impacto social que genera nuestra actividad. De esta forma, se pone de manifiesto el papel fundamental que tienen las microempresas y los emprendedores en el eje del tejido productivo y en la economía del país.
En total, Microbank ha concedido más de 138.000 microcréditos en 2023 destinados a hacer frente a determinadas necesidades de familias y microcréditos para la creación o consolidación de negocios. Y también ha otorgado más de 6.400 préstamos a sectores con impacto social como la educación o la economía social. El impacto del Banco Social de CaixaBank ha generado cerca de 4.500 millones de euros en la economía española, lo que equivale al 0,3% del PIB español.
Gracias, Laura. Criteria Caixa, el primer accionista de Naturgy con un 26,7%, confirma a la CNMV que mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor interesado en entrar a la energética. Unos contactos que están en un estadio preliminar, señala el analista de Bankinter, Juan Moreno, en Capital Radio.
Ahí hemos visto la rebaja de valoración por parte de JP Morgan y además hemos visto una producción industrial en China un poquito débil y esto es lo que le está penalizando. Aquí nosotros la verdad es que tenemos recomendación de comprar, que es verdad que con un precio objetivo un poquito ajustado, 10,80, está cotizando prácticamente a unos niveles ya próximos a esos niveles, ¿no? Con lo bueno, pues es verdad que podría estar un poquito apretado en valoración, pero vamos, yo no creo que esté justificado este impacto de que estamos viendo hoy, ¿no?
Dr. Martens se hunde un 30% después de que la compañía haya anticipado una evolución peor de lo esperado de sus ingresos en el ejercicio en curso. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión, hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5 de la tarde, sobre las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Comprobamos cómo están las cosas ahora mismo en los diferentes activos. En renta variable tenemos tono negativo prácticamente generalizado. Solo se escapa en estos instantes en Estados Unidos el Dow Jones, con una subida discreta, además del 0,18%. La caída para la bolsa española, para el IBEX, es del 1,5%. Tenemos retrocesos también en el resto de índices europeos que rondan más o menos ese porcentaje. Incluso lo superan en el caso de Londres, porque está recortando el FT100 un 1,83%. ¿Cuál es la situación que tenemos en el mercado de deuda? Tenemos repuntes de nuevo en los rendimientos de los bonos. El alemán a 10 años hasta cotas del 2,48%. El estadounidense al mismo plazo está repuntando de forma más discreta, pero alcanza cotas ya del 4,64%, en un día con el euro recuperando hoy algo de terreno frente al billete verde de Estados Unidos, en cotas de 1,0637 unidades. Y de protagonismo aquí en el mercado español para un nombre propio, el de Naturgy, que está subiendo con fuerza un 3,75%, se anima en bolsa al calor de la posible entrada de un inversor emiratí en su capital, con el auspicio de Criteria Caixa, su mayor accionista, con casi el 27% del capital y el beneplácito del gobierno. En juego está el traspaso del 40% ahora en manos de los fondos GVC y GIP, que en los últimos tiempos han generado variados desencuentros en el seno del Consejo de la Gasista y que buscarían una salida de Naturgy. Sobre el papel, hay varias opciones para reestructurar los porcentajes de poder en la compañía, incluida una posible OPA. Detalles con Lucía Martín.
Caixa admite la existencia de esas negociaciones con un potencial inversor en Naturgy, que podría comprar el 40% de la firma. El brazo inversor de la Caixa, que afirma que el proceso está todavía en un estado preliminar, insinúa que podría llevarse a cabo mediante una OPA amistosa. Se trata, además de ese porcentaje, que está en manos de los fondos GIP y CVC, que tienen un 20% respectivamente. Según se publica, Criteria Caixa ha mantenido contactos con el grupo Taga, la mayor eléctrica de Emiratos. También podría haber hablado con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, con ADNOC, o con la energética Masdar. Lo explicaba Juan Moreno, analista de Bankinter, aquí en Capital Radio.
Aquí estamos viendo la posibilidad de que haya movimientos corporativos. Estamos viendo que Caixa, bueno, pues está viendo cómo reorganiza el accionariado del grupo. Podrían salir CVC y GIP, que entre los dos pues tienen más de un 40% del capital. Y bueno, pues se habla de posibles interesados, de posibles OPAs, sobre todo bueno, pues algunos inversores de Emiratos.
Bank Inter, que por cierto tiene sobre Naturgy un consejo de vender, pero según señalaba Moreno, una OPA cambiaría la situación. Criteria Caixa estaría negociando la operación con el conocimiento previo del gobierno español, que autorizaría esa transacción siempre que Criteria se mantenga como accionista de control y garantice la españolidad de la empresa, considerada estratégica al ser el principal suministrador de gas natural. Este mismo lunes, Ángel Simón, el nuevo consejero delegado de Criteria Caixa, señalaba esto.
Vamos a reforzar nuestra presencia en las empresas estratégicas españolas, uh-huh, en las de los sectores estratégicos, uh-huh, banca, telefonía, energía y agua. Agua también es estratégica, para seguir agregando el valor que yo estaba comentando antes y sobre todo para que Criteria siga siendo el primer inversor español.
Lo decía en un evento del Español. ¿Pero por qué Naturgy es tan importante para Criteria Caixa? ¿Por qué está haciendo estos movimientos en búsqueda de otro inversor? Esto nos decía aquí en Mercado Abierto Ignacio Cantos, de ATL Capital.
Y siempre ha tenido un porcentaje importante. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que quiere que este paquete del 40%, que es superior a esa participación que ellos tienen del 27, pues no salga a mercado y sobre todo no acabe teniendo los problemas que ha tenido o las discusiones y disensiones que ha tenido pues con la gente de GIP en un primer momento durante estos años anteriores, ¿no?
Y según algunos medios, el Estado también busca entrar en Naturgy como parte de esa estrategia para hacerse con diversas participaciones en grandes empresas cotizadas en sectores estratégicos para blindar así la españolidad de algunas compañías. Y es que son cuestiones que preocupan al gobierno español. La entrada del fondo australiano IFM ya suscitaba suspicacias cuando se producía en 2021. En ese momento, Jaime Siles, el vicepresidente del fondo, en los micrófonos de Capital Radio, le decía esto a nuestra compañera Laura Blanco.
Nosotros estamos mirando el rango alto, francamente, y lo miramos desde el primer momento. Y desde luego en el contexto actual tenemos todavía más motivos para fijarnos en el rango alto.
El rango alto, estamos hablando por encima del 17%. Esperan alcanzar ese 17%.
No, absolutamente, sí, sí.
Pues finalmente no han llegado a ese porcentaje. En enero de este año el fondo incrementaba su participación en Naturgy alcanzando algo más del 15% del capital. Se consolidaba en todo caso como el cuarto mayor accionista. ¿Qué sucede si esto que estamos hablando, esta posible OPA, sigue adelante en estos términos? Pues que Naturgy podría terminar siendo excluida del mercado. A recordar que Naturgy tiene solo en torno a un 12% del free float y, según se ha publicado hace unos días, la CNMV le habría advertido a la firma de que debe mejorarlo. Rodrigo Buenaventura, el presidente del organismo, no quería confirmar ni desmentir esas informaciones, pero reconocía que entraría dentro de la normalidad.
Cuando en una compañía se reduce mucho el capital flotante hasta el punto de que puede afectar negativamente a la valoración y a la negociación y a la liquidez, no es anómalo ni inhabitual que la CNMV se acerque a la compañía, comente la situación con la compañía y le haga alguna recomendación sobre cómo puede mejorar ese capital flotante.
Y es que si estos planes que parece que está llevando a cabo Criteria Caixa dan sus frutos y esos inversores, inversor del que se habla, se hace con ese capital de GIP, de GVC o incluso con la participación de IFM, podría haberse obligado a lanzar una OPA por el 100%, es decir, podría llegar incluso a ser Naturgy excluida del mercado. Antonio Castelo, de iBroker, explica que la única forma de que aumente ese free float es que salgan los grandes fondos porque no estén contentos con el rendimiento que están obteniendo.
Esto supondría tener de alguna manera que negociar con los otros accionistas que se mantienen más o menos estables en el capital de Naturgy. Una OPA le supondría poner dinero encima de la mesa y además, con eso, pues tampoco es fácil que alguno de los accionistas de referencia se decida vender parte de sus posiciones, ¿no?
Pero los grandes fondos no parece que tengan interés en salir sacando sus títulos directamente al mercado porque el precio actual es inferior al que pagaron al entrar. Recordamos que Naturgy ha venido cayendo con fuerza en los últimos meses, entonces tendría más sentido vender a otro gran inversor. A todo esto que les estamos contando se suma que Naturgy lleva 2 años con esa operación Géminis metida en un cajón, esos planes de dividir la compañía en dos y que no han logrado conseguir el respaldo del gobierno. Ahora bien, ¿qué supondría todo esto para los pequeños inversores minoristas? Pues esto nos decía Ignacio Cantos de ATL Capital.
El minorista con estos accionistas tan grandes sale un poco maltratado y bueno, habría que ver esos paquetes de, no sé, si hay un paquete del 30%, ya sabemos que en teoría habría obligación de lanzar OPA, si la CNMV va a dejar que no se lance, si esta OPA tendrá que separarse. La verdad es que las opciones son variadas, pero bueno, el minorista en una compañía que tiene el free flow tan bajo, pues la verdad es que generalmente tiene poco que decir.
Pues varias opciones sobre la mesa, veremos cómo evoluciona la situación y sobre todo cómo se mueve Naturgy en bolsa en las próximas sesiones a la luz de estas noticias.
Hoy de momento está subiendo y con claridad un 4,13% hasta 21,68 euros.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Más allá de Naturgy, ¿dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el pixómetro y otros curiosos indicadores para prever una crisis. El ataque con drones de Irán sobre la ciudad israelí de Tel Aviv durante este fin de semana ha disparado la posibilidad de una posible escalada de la tensión en Oriente Medio y también ha disparado el pixómetro. El pixómetro es un indicador que alerta sobre la proximidad de una crisis ya que muestra aumentos exponenciales en los pedidos de pizza alrededor de los centros neurálgicos del gobierno de Estados Unidos como la Casa Blanca o el Pentágono. Desde la Guerra Fría ha servido para predecir la invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990 o la entrada de las tropas estadounidenses en Panamá y Granada en diciembre de 1989. Pero no es la única referencia asociada a marcas y franquicias con presencia en todo el mundo que se utiliza para medir la estabilidad político-económica. Uno de los más conocidos para medir la inflación es el índice Big Mac. Toma como referencia el precio de la hamburguesa Big Mac de la franquicia McDonald's para deducir si la divisa de un país está sobrevalorada o no con respecto a otras monedas. En 1986, The Economist lo desarrolló como una guía basada en la paridad del poder adquisitivo, la noción de que en el largo plazo los tipos de cambio deberían moverse hacia el tipo que igualaría los precios de un conjunto idéntico de bienes y servicios. En este caso, una hamburguesa en dos países con diferente moneda. Una alternativa más saludable es el índice Starbucks. Este permite comparar el precio de un café en cualquier país en referencia al dólar americano. En 2017, el café con leche en Estados Unidos valía 4,30 dólares. En Oslo, el precio estaba por encima del doble, 9,83 dólares, mientras que en Madrid, al cambio, se situaba en 4,65 dólares. Otros, como el índice Barra Mars y el IKEA Billy Bookcase, son menos conocidos. El del fabricante de chocolatinas estudia la evolución del precio de su producto estrella para analizar la estabilidad de la libra inglesa, mientras que la empresa de muebles sueca ha creado una referencia sobre el precio de uno de sus productos estrella, la librería Billy. Y otro indicador que anticipa vacas flacas tiene que ver con el maquillaje. Pese a que la lógica dicta que en tiempos difíciles las compras se centran en productos esenciales, el Lipstick Index o índice del pintalabios estima que las ventas de estos productos aumentan cuando la economía disminuye, algo que ya ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial o en la crisis de principios de siglo al otro lado del Atlántico. Y aunque no son una ciencia completamente exacta, a partir de ahora presten atención a estos indicadores porque predecir una crisis económica puede ser más sencillo de lo que parece.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación ASLAN. Más de 125 expositores y 200 speakers especializados en inteligencia artificial, nube híbrida, ciberseguridad, redes inteligentes, puesto de trabajo y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 17 y 18 de abril. Entrada gratuita en aslan.es/congreso/inscripción/.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a echar un vistazo a la macro de la jornada, también a los cruces de divisas hoy, que por cierto hemos tenido declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha señalado en la CNBC que la entidad va a recortar tipos en breve, salvo sorpresas importantes. Vamos a saludar ya a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Y vamos a comenzar por la macro que hemos conocido en Estados Unidos, datos de producción industrial, datos de viviendas iniciadas en el país. ¿Qué le han parecido estas referencias?
Bueno, Rocío, los datos de hoy y los datos que ya, de hecho, venimos conociendo de la economía norteamericana en los últimos meses, pues siguen redundando definitivamente en la noción de que las presiones de inflación aquí moderan, pero de manera muy, muy lenta, ¿no? Los datos de producción industrial hoy han sido positivos y, de hecho, ya hemos estado viendo otras métricas, sobre todo indicadores adelantados del sector manufacturero, que dan, de hecho, una buena señal de un potencial repunte del sector en Estados Unidos en los próximos meses, un sector que viene de niveles muy deprimidos, pero que, de hecho, en Estados Unidos ya muestra buenas señales de recuperación. Y en el caso de la vivienda, pues, si bien, bueno, el dato de hoy podría incluso leerse como un dato algo volátil, e incluso en términos interanuales, pues, el movimiento en definitiva, lo que sigue mostrando es que la construcción en Estados Unidos, si bien ha venido siendo algo positiva, todavía es insuficiente para cubrir todo el déficit de stock de vivienda que existe en Estados Unidos, ¿no? Y la lectura, en definitiva, de esto la sacamos también en clave inflacionista, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Sobre todo cuando miramos en el conjunto, en el agregado de la economía de Estados Unidos, bueno, que la presión de precios sigue siendo todavía importante, sobre todo sobre la base de una actividad que todavía sigue siendo muy robusta y, por tanto, bueno, la presión al alza sobre los tipos de interés y en este entorno que ya venimos viendo en las últimas semanas de tipos de interés elevados por más tiempo, pues podría ser la clave con la que nos quedemos de momento de la economía norteamericana.
¿Qué conclusiones sacan ustedes de los datos dispares que muestra esta jornada la economía china? Por un lado tenemos el dato de PIB que registra una expansión del 1,6% en el primer trimestre. Esto es una significativa aceleración desde el dato del 1% del último trimestre del 23, pero la producción industrial en marzo crece un 4,5%, una lectura inferior en 2,45 puntos a la del mes anterior, y los precios de la vivienda nueva caen por décimo mes seguido en marzo. Esto evidencia esa prolongada crisis en la que todavía está inmerso el sector inmobiliario del país. Esto sigue vigente. Si juntamos todo esto, ¿con qué ideas se quedan ustedes de cómo están las cosas ahora mismo en China?
Pues justo, Rocío, el dato de hoy, de sobre todo el crecimiento del PIB, lo miramos, bueno, con otra vista, ¿no? Es verdad, bueno, los datos agregados al final muestran un comportamiento algo mejor, pero cuando intentamos desagregar los datos, más con la dificultad de que, bueno, el país no ofrece estadísticas desagregadas por destino de, o sea, fuente de demanda, pero cuando miramos otros datos que hemos ido conociendo en paralelo, pues definitivamente redundamos en la idea de que el crecimiento chino está siendo muy apuntalado por ese crecimiento hacia el sector sector exterior hacia el resto del mundo, mientras que la demanda interna sigue aquí muy, muy deprimida, ¿no? Y no solo por el tema de la inversión privada residencial, el tema de la vivienda, como ya venías comentando, y el sector inmobiliario, que bueno, sigue lastrando fuertemente a la economía, pero también lo vemos a nivel de consumo, ¿no? El consumidor chino que sigue mostrando niveles de confianza muy bajos, que se reflejan también en un ritmo de crecimiento de las ventas minoristas que dejan muchísimo que desear, ¿no? Las ventas minoristas están creciendo a un ritmo interanual en torno al 3%. Esto es muy por debajo de la senda, digamos, la tendencia pre-COVID que venía mostrando este país, y sin duda muy por debajo de, bueno, las métricas de crecimiento habituales con que venía creciendo este país en décadas anteriores, y definitivamente nos da la sensación de que la demanda interna de esta economía sigue, bueno, sigue flaqueando, ¿no? ¿Qué esperar entonces hacia adelante el crecimiento chino? Bueno, que está, al estar muy soportado por el crecimiento de la demanda exterior y en particular por el mayor dinamismo de la industria manufacturera, y hay mucho coche, que está exportando China, pero también con ventajas competitivas, digamos, poco deseables, ¿no?, por el resto del mundo, pues puede también encontrar en algún punto barreras arancelarias, ¿no? Ya hemos visto medidas del estilo por parte de Estados Unidos. En Europa también se están cosiendo, digamos, un debate para empezar a imponer restricciones arancelarias, sobre todo en materia de coches, coches eléctricos, que es una industria en la cual China ha venido inundando el continente europeo, y esto desde luego que podría lastrar aún más el crecimiento que viene mostrando China hacia el exterior, dado también la debilidad, ¿no?, el deterioro que sigue mostrando de manera profunda la demanda interna de este país.
¿Hasta dónde ven ustedes recortando al euro en la coyuntura actual frente al dólar de Estados Unidos ante ese cambio de ritmo, ese desacople, digamos, de expectativas de tipos entre ambas regiones?
Bueno, Rocío, desde luego las últimas semanas han sido trascendentales, ¿no?, para la cotización del euro frente al dólar, y un gran factor de peso aquí ha sido justamente que se abre ese, digamos, el margen o el espectro para ampliación de diferenciales de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa. Y así ya casi lo tenemos, digamos, considerado, ¿no?, o previsto en nuestro balance de previsiones. Y es que si anticipamos que el Banco Central Europeo debiera empezar a bajar los tipos de interés en junio, salvo sorpresa, que no parece por los indicadores adelantados que ya hemos venido conociendo, mientras que en Estados Unidos, pues desde luego es muy probable que los recortes de tipos de interés se trasladen hacia la segunda mitad del año, probablemente pues hay un margen para una ampliación de estos diferenciales de tipo, ¿no? Es verdad que gran parte de esto ya de hecho el mercado lo está cotizando, ¿no? Y, o sea, a raíz de esto es poco probable que se imprima una mayor presión a la baja en la cotización. Hay un nivel técnico, un soporte técnico bastante fuerte en niveles de 1.06 raso, ¿no? No obstante, bueno, el balance de riesgo sigue siendo aquí hacia una mayor caída del euro frente al dólar, dado, bueno, un pulso de datos económicos que sigue mostrando esa mayor, esa divergencia creciente respecto al dinamismo de Estados Unidos frente al de Europa, ¿no? Pero además a eso se le añade a este nuevo cóctel, ¿no?, de factores, la renovada tensión geopolítica que hemos visto surgir en las últimas sesiones, ¿no? Ese conflicto entre Israel e Irán que se extiende y que no sabemos a ciencia cierta cómo puede seguir, ¿no? Y eso, desde luego, pues añade un factor adicional al atractivo del dólar como activo refugio, ¿no? Sí. En este escenario, bueno, ahondamos en nuestro balance de riesgos a la baja para la cotización, si bien creemos que en niveles de 1.06 de momento podría estar relativamente bien soportado.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío. Buenas tardes.
Ese dinamismo de Estados Unidos frente a Europa, del que ha hablado justo ahora Olivia Álvarez, se observa claramente, por ejemplo, en las estimaciones de crecimiento que ha dado hoy mismo el Fondo Monetario Internacional, porque ha mejorado 6 décimas el crecimiento de Estados Unidos para este año hasta el 2,7%, mientras que la previsión de crecimiento para la eurozona la ha rebajado en 1 décima hasta el 0,8%, y en 2 décimas la previsión de crecimiento para 2025, para el año que viene, hasta el 1,5%, con Alemania y Francia como los grandes lastres y España como la excepción entre las mayores economías de la eurozona. Son estimaciones del informe de perspectivas económicas globales del organismo que ha reducido las previsiones de crecimiento, como decimos, para la zona euro respecto a esa actualización que hacía en enero pasado. El fondo pronostica un crecimiento en todo caso del PIB mundial del 3,2% para este año, una décima más que hace un año. Para este ejercicio 2024, escuchamos a su economista jefe, Pierre-Olivier Gourinchas.
Global growth was 3.2% in 2023.
En 2023 el crecimiento mundial fue del 3,2% y esperamos que se mantenga tanto en 2024 como en 2025. Esto representa un 0,3% por encima de nuestras previsiones de octubre, con una actividad más fuerte de la esperada en Estados Unidos, China y los mercados emergentes, aunque más débil en el área del euro.
But weaker activity in the euro area.
Por cierto, que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha adelantado que va a aprovechar las reuniones de primavera, precisamente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que comienzan o han comenzado esta jornada para coordinar una nueva ronda de sanciones contra Irán por el reciente ataque a Israel. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos a esta hora de la tarde al euro completamente plano frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,0625 dólares, según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Toca mirar al mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola, Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿con qué se queda de esta jornada de martes? Un día con subasta por parte del Tesoro, que ha adjudicado más de 2.000 millones a 3 y 9 meses a tipos ligeramente inferiores a los de las subastas anteriores al mismo plazo.
Bueno, yo creo que hoy la jornada ha venido marcada sobre todo por el elevado volumen que estamos viendo y sobre todo por el repunte generalizado que estamos teniendo en todas las curvas europeas, ¿no? Yo creo que el retraso en las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, que ya lleva unos días llevándose el bono americano a zonas que hacía tiempo que no veíamos, de hecho el 10 años americano lo teníamos ahora en el 4,65, bueno, pues inevitablemente está arrastrando también las curvas europeas, ¿no? De hecho, el 10 años alemán ha estado rozando hoy el 2,5 de rentabilidad, el 10 años español lo tenemos en el 3,33 y el italiano en el 3,95. Y como te digo, el movimiento es generalizado en las curvas europeas. De hecho, las primas de riesgo apenas se están moviendo, ¿no? La española se mantiene bastante estable en 84 puntos básicos y la italiana, bueno, pues apenas ha ampliado 2 puntos básicos y ya tenemos en las 145, ¿no? También el mercado de crédito se está viendo condicionado por todo lo que estamos comentando, ¿no? Y aunque es verdad que mantenemos una actividad razonablemente alta en primario y también en secundario, el alza en los tipos sí que está provocando una cierta ampliación en los diferenciales, ¿no? Sobre todo en la parte de high yield, ¿no? En la deuda más apalancada. Probablemente porque las previsiones del aplazamiento en el proceso de bajadas de tipos, que de momento se mantienen en Estados Unidos, aunque en Europa, pues en principio parece que el BCE daba a entender la semana pasada que el inicio de bajadas era en junio, bueno, pues inevitablemente eso condiciona, ¿no? Y preocupa a los inversores que este mantenimiento de tipos más altos durante más tiempo pues provoque una elevación en los costes de financiación que muchas entidades ya anticipaban que se iban a reducir. Y eso está generando esta cierta ampliación en los diferenciales. Pero en general la verdad es que todavía seguimos viendo bastante apetito por el crédito, por lo que el fondo de mercado en ese sentido sigue siendo razonablemente sólido.
Según la encuesta mensual de administradores de fondos de Bank of America de abril, los inversores han aumentado sus asignaciones a acciones y también a materias primas y se han deshecho de bonos. Señala en concreto que los inversores están infraponderados en ese tipo de activo, en bonos, lo que implica una caída intermensual de 20 puntos porcentuales, que es la mayor que no se registraba, al menos en este barómetro mensual que hace la entidad estadounidense, desde julio del año 2023. ¿Qué le parecen los datos?
Bueno, a ver, yo creo que son datos bastante volátiles, ¿no? Es verdad que llevamos hablando del posible retraso de las expectativas de bajadas de tipos ya varias semanas, y esto inevitablemente pues provoca, bueno, pues ha provocado ese repunte de tipos y ciertas pérdidas o pérdidas considerables en determinados plazos largos, y eso puede haber generado, bueno, pues que muchos inversores más aversos al riesgo pues hayan optado pues por reducir su posición en bonos. Si a esto unimos geopolítica que llevamos arrastrando desde hace bastante tiempo, ¿no?, y que está provocando pues subidas en precios de materias primas, bueno, pues esto está condicionando estos flujos que comentas, ¿no?, y hemos visto una cierta reversión en cuanto a los flujos que veníamos viendo durante la segunda parte del año pasado, ¿no? Yo creo que, como te decía, el mercado es muy volátil y no es descartable que de cara a los próximos meses pues volvamos a ver movimientos en uno o en otro sentido, y van a estar muy, muy en función de la evolución que veamos el mercado y también de los diferentes mensajes que las autoridades monetarias vayan planteando. Por lo tanto, bueno, yo me tomaría los datos como indicativos del sentimiento de mercado, pero desde luego creo, como te digo, que podemos ver todavía movimientos en uno en otro sentido.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola, Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Y vamos a comenzar con el valor que ha sido, sin duda, el auténtico protagonista del día, Naturgy, que ha liderado las alzas dentro de la Bolsa Española después de que Criteria haya reconocido a la CNMV que negocia con un potencial inversor para que entre en Naturgy, en la que Criteria pues es el accionista mayoritario a día de hoy con casi un 27%. No se ha desvelado el nombre de ese inversor, que se haría con el 40% que tienen ahora mismo GVC y GIP, los dos fondos, lo que derivaría en una OPA total, probablemente, es una de las opciones. ¿Le parece una buena salida para Naturgy, a la que hace muy poco, por cierto, el regulador, la CNMV, advertía sobre su escaso free float? ¿Qué persigue Criteria con esta reordenación del capital de Naturgy?
Bueno, Caixa, como comentas, tiene el 27% y estos fondos, el británico CVC y el estadounidense Global Infrastructure Partners, tiene un 20% cada uno. Luego hay más fondos, como por ejemplo el australiano IFM, Global Infrastructure, que tiene un 15%, hay otros incluso nacionales con 4%, etcétera. Entonces, al final, el free float, el capital circulante, es de solamente entre 10 y 15%. Entonces, lo que sucede es que, como estos dos fondos suman el 40% del capital de Naturgy, la compra de este paquete por un gran accionista, se comentaba que fuese Abu Dhabi National Energy Company, pero este ha dicho que no es cierto, pues la compra de este paquete supondría la realización de una OPA por el 100% de la sociedad, ya que al superar el límite del 30% que marca la ley, lo obliga. Entonces, por su lado, Caixa ha indicado que no acudiría a la OPA porque son inversores a largo plazo y probablemente sucedería lo mismo con IFM y su 15%.
¿Cómo actuarían ustedes si fueran accionistas minoritarios de Naturgy?
Bueno, por ahora, pues como todos son rumores e información sin exactitud, el que tuviese acciones yo creo que debería seguir en el valor, que además con esto ha tenido su mayor subida de entrada desde enero del 2021. Y por otro lado, El gas lleva recuperando desde febrero y como Naturgy opera en, pues, en el sector eléctrico y gasístico, esto mejora la situación para la empresa. Además, la mayoría de inversores están aquí por el dividendo, que es superior al 6%. No parece que en cualquier caso esto peligre. Y por la parte de nuevo crecimiento, tiene un plan a 2025 para energía renovable y redes en geografías y marcos regulatorios estables.
Telefónica, hoy hemos visto a la compañía recortar terreno, como prácticamente casi todas las compañías del IBEX. Se ha dejado casi un 1%, ha cerrado a 3,88 horas después de confirmar la SEPI o de que haya comunicado que ha superado el 5% en el capital de la operadora. ¿Ustedes tendrían posiciones?
Aquí CaixaBank otra vez era el máximo accionista con 5% y el Estado ha entrado con otro 5% y el objetivo de alcanzar hasta el 10% para compensar la entrada que hizo Saudi Telecom con casi 5% también. El hecho de que entre gestión pública en el Consejo no nos suele gustar al mercado, pero bueno, si se mira a Indra, a pesar de todos los cambios del management, la acción ha ido muy bien, así que un consejero público en Telefónica no debería cambiar la tesis, que es invertir en una empresa con mínimo crecimiento, en un sector muy competido, pero que es otra empresa típica de inversor nacional por dividendo, que ahora aporta una rentabilidad de 7,75% y que está reduciendo desde hace tiempo la deuda. Y bueno, la acción, la realidad es que lleva desde la caída por el estallido de la pandemia en torno a 4 euros y si miras, por ejemplo, desde el cierre de 2021, la acción ha subido exactamente un 0%, pero la rentabilidad acumulada es de 17% por dividendo, que es un poco la tesis que buscan aquí los inversores.
Acerinox y ArcelorMittal han estado en el lugar opuesto de Naturgy. Hoy han recortado con fuerza más de un 6%, casi un 7% en el caso de ArcelorMittal. Han recibido rebajas de valoración por parte de dos importantes casas de análisis. ¿Este varapalo puede ser una oportunidad de compra en estas dos compañías o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Nosotros no hemos cambiado nuestra situación respecto a estas compañías, nuestra opinión. En Acerinox es JP Morgan, que ha reducido su recomendación de mantener a vender, pero más del 80% de los analistas tienen recomendación de compra frente a un 10% de venta. Y entre todos el potencial medio es de 40% sobre el precio de hoy. Así que la visión nos parece que todavía es positiva para el valor. La caída de hoy es porque este JP Morgan espera que las exportaciones sigan creciendo lentamente y esto afecta a los precios, que están limitados por el exceso de oferta en el sector siderúrgico chino. Luego, además, está el riesgo de que se apalanque demasiado al adquirir AINES por $1,000 millones. Y en el caso de ArcelorMittal es muy parecido. El 75% tiene recomendación de compra, pero lo que destaca es que el resto son todas recomendaciones de mantener, es decir, tiene 0% de analistas en venta y entre todos un 35% de potencial. Aquí ha sido Deutsche Bank quien pasa de comprar a mantener, también argumentando que el repunte de la demanda en muchos de los principales mercados de la siderúrgica sigue siendo débil. Y también la situación económica china, y en especial su sector inmobiliario, es lo que está lastrando los mercados del acero y del mineral del hierro. Y lo mismo, al haber adquirido Valurec por $1,000 millones, la fortaleza del balance ahora es menor.
Hoy hemos visto mal tono en muchas compañías, entre ellas, por ejemplo, Arrobi. Al final ha terminado con descensos algo inferiores al 1,5%. ¿Qué le convence y qué no ahora mismo de este valor?
Nosotros justo Arrobi lo tenemos ahora en cartera, a pesar de acumular una subida de 100% a un año, porque tiene un acuerdo sin riesgo con Moderna para fabricar, según petición, su vacuna contra el COVID-19 fuera de Estados Unidos, y un producto también inyectable de acción prolongada para la esquizofrenia, Camagoria. Y en abril ha recibido, por otro lado, la aprobación en Estados Unidos del fármaco Risvan para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos. Se administra por inyección, lo cual supone un gran beneficio para este tipo de pacientes que con pastillas es complicado asegurarse de que cumplen con toda la medicación. Y la entrada de su plataforma ISM, que es la que utilizan para enfermedades crónicas con necesidades médicas no satisfechas, en Estados Unidos, además hará más fácil futuras aprobaciones en el país. Y por último, la división de inyecciones de Robi podría llegar a un acuerdo con Novo Nordisk o Lilly para producir para ellos o incluso directamente venderles la división ante la falta de capacidad que tienen estas dos farmacéuticas para cumplir con la demanda de los productos famosos para la diabetes, que se utilizan también para adelgazar. En este sentido, Novo Nordisk adquirió Catalent por 10.000 millones a comienzos de 2024 para obtener sus fábricas.
Tenemos también mal tono en Meliá. Con la vista puesta en la temporada de verano y en los viajes, ¿les convence alguna del sector turístico?
Bueno, nosotros actualmente no tenemos Meliá en cartera, pero sí que nos parecería una buena opción si alguien está buscando dentro del sector turístico, porque en el momento actual de incertidumbres geopolíticas, sobre todo en Oriente Medio, los hoteles no tienen riesgo de repuntes en el precio del petróleo, y porque lleva desde 2021 realizando una estrategia que es hacer crecer su negocio a base de gestionar hoteles de terceros, no propios. Entonces se trata de un modelo que hace frente a las incertidumbres con menor ciclicidad, CAPEX y apalancamiento financiero, estando por tanto menos expuesta a crisis inmobiliarias o de tipos de interés. Se trata de la principal compañía hotelera española y una de las más importantes en el ámbito europeo, y en medio de esta estrategia de reducción de deuda desde 2021, al salir de la pandemia este año, hace unas semanas, ha cerrado la venta del 38% de tres hoteles de lujo a Santander por 300 millones, que estaban en Londres, Tenerife y Menorca, donde, como comento, seguirán siendo operados por Meliá. También en mayo del año pasado vendió a Banca March el 80% de tres hoteles en Ibiza y en Fuerteventura, y en junio de 2021 vendió ocho hoteles por 200 millones a inversores particulares de Bankinter. Pues todo esto va a mejorar su situación de balance, y por último, si el BCE empieza a recortar tipos en junio, mejorará aún más su situación de deuda.
Con ello nos quedamos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Al final el IBEX ha caído un 1,5%, cierra en 10.526 puntos. Dentro del selectivo, lo peor esta jornada para ArcelorMittal, un 6,94% de retroceso. El mejor comportamiento para Naturgy, con alzas del 3,30%. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente la economía.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Hasta qué punto el casi convencimiento de que el Banco Central Europeo bajará tipos antes que la Fed debe condicionar nuestra estrategia con renta fija en adelante? Ahora mismo hay que estar más sesgado a qué región a la hora de buscar oportunidades con deuda. En deuda corporativa, ¿cuál es el enfoque adecuado en este momento? En los próximos minutos vamos a tratar de dar respuesta a todo esto de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. Gregorio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado.
Bueno, ustedes en la gestora siguen un estilo de inversión en el que la macro es fundamental, esto es, que dedican tiempo a analizar las valoraciones de los activos y cómo les influyen los distintos indicadores macro. Y últimamente el entorno macro pues está de todo menos aburrido, ¿no? Es justo decir que ya aquí hace meses en este programa avisó de que no veríamos ni de lejos el número de bajadas de tipos que estaba descontando el mercado, sobre todo en Estados Unidos, y el paso de los meses le está dando la razón.
Muchas gracias, Rocío. La verdad es que, bueno, la cosa parecía complicada, ¿no? Parecía complicada por eso, por el entorno macro, básicamente, ¿no? O sea, la verdad es que si uno mira la situación en Estados Unidos, pues sí que se ve datos de final de ciclo, ¿no? Como puede ser el tema del crédito, que el único crédito que crezca es el de tarjetas de crédito, que ha pasado de 900.000 millones de dólares a 1,3 trillones desde el 21 al 23, es decir, más del 30% en un par de años, ¿no? Y además a tipos del 25%, es decir, tipos muy altos. Pero sí que es cierto que se ven otras cosas, ¿no? Sobre todo el mercado laboral, ¿no? Que siempre lo hemos remarcado, ¿no? Estamos en mínimo de desempleo, estamos en niveles del 3,5 en Estados Unidos y del 6,5 en Europa, y en el caso de Estados Unidos se ve muy claro las vacantes sin cubrir, que son 8.760.000 puestos de trabajo sin cubrir, y lo normal serían 5 millones o así, y lleva como 3 millones durante varios meses, ¿no? Y esto parece difícil que se corrija si no es vía inmigración, la verdad, o sea, porque sí que es cierto que hay despidos en los sectores de alto valor añadido, como puede ser tecnología y otros sectores, pero en todo lo que es de menos valor añadido, pues no sé, dependientes, conductores, camareros, todo este tipo de empleos, la verdad es que falta mano de obra, ¿no? Entonces eso te genera una tensión salarial subyacente que está ahí. Y en el caso de Europa también estamos cerca de máximos de empleo, en 170 millones de empleados, ¿no? Y en ambos casos también se ha producido algo, yo creo que es importante, ¿no? Que por primera vez las subidas de los salarios han estado durante unos meses ha estado por encima de la inflación, ¿no? Con lo cual la renta disponible ha ido, bueno, pues ha sido positiva, y digamos que eso da un poco de soporte al consumo.
En Estados Unidos, en todo caso, y es lo que ha llamado la atención desde la semana pasada cuando se publicaba ese dato de IPC, ese proceso de desinflación parece estancado. ¿Estamos ante un bache o estamos ante algo más serio?
Bueno, siempre hemos comentado que la última milla, el último tramo de
adelgazar los primeros kilos es más fácil, ¿no?
Efectivamente, y volver la inflación al 2%, el último tramo iba a ser el más complicado, ¿no? Entonces tenemos por un lado, yo creo que hay cambios estructurales desde la pandemia, ¿no? O sea, tenemos por un lado, aparte de lo que hemos comentado del tema del desempleo y las tensiones salariales que genera, yo creo que la fragmentación de la globalización también, ¿no? Es decir, estamos ante un nuevo escenario geopolítico y yo creo que eso es muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esas últimas van en la dirección correcta, sí que nos hemos estancado. Yo creo que también los bancos centrales van a estar muy pendientes de la crisis de Oriente Medio por todo lo que podría suponer para el coste energético, que nos afecta especialmente a Europa, ¿no? Pero que sí que estamos en una nueva situación. Entonces, sí que hay cosas estructurales, temas estructurales que evidentemente ayudan a corregir la inflación, ¿no? Que es la triple D, ¿no? La deuda, la digitalización y la demografía. Pero sí que estamos en otro escenario distinto, venimos desde la crisis financiera a la pandemia ha habido un régimen de inflación, y desde la pandemia pues tenemos un régimen distinto, ¿no?
¿Podría aguantar la Reserva Federal sin mover tipos este año, 2024?
Bueno, nuestro escenario es que no moverán tipos hasta después de las elecciones, la verdad. Entonces sí, podría ser el caso, ¿no? O sea, yo creo que hay que seguir mirando datos, pero podría ser el caso perfectamente. El mercado sí que ha pasado a descontar aquellas 7 bajadas que descontaba no hace mucho, pues ya ha pasado a descontar solamente 2 bajadas, y sin embargo donde se siguen descontando más es en el caso de Europa, ¿no? Por eso también se ha producido, aparte de efecto refugio, toda esa apreciación del dólar, ¿no? Al final los diferenciales de tipos, como en Estados Unidos están descontando 2 bajadas de tipos y en Europa se están descontando 4 bajadas de tipos, pues los diferenciales de tipos han incrementado, y por eso también esa apreciación del dólar, aparte de hacer efecto refugio con estas tensiones geopolíticas, ¿no?
¿Y acabar viendo una subida en Estados Unidos, sobre todo si se complica ese polvorín de Oriente Medio?
Hombre, nuestro escenario base desde luego es más lo que llamamos la meseta, ¿no? Que persista más tiempo los tipos donde están, ¿no? Más que una subida. Eso saldría fuera de nuestro escenario base, pero bueno, podría ser en el caso de que la situación de Oriente Medio se complicara mucho, el crudo se disparara y hubiera un rebote de la inflación muy fuerte, ¿no? Pero desde luego no es nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que, bueno, pues que los tipos van a permanecer en Estados Unidos donde están, pues prácticamente todo el año, hasta después de las elecciones mínimo. Lo que sí, después cuando se produzcan las bajadas pensamos que serán más agresivos que en el caso de Europa, ¿no?
¿Y aumentarían duración ahora mismo en deuda de Estados Unidos?
Todavía no. Sí que es cierto que al final el bono americano hemos visto como, bueno, está recuperando otra vez niveles del 4,65. Hay que recordar que el alto que hizo fue un 5%, no hace muchos meses, ¿no? Entonces, bueno, en niveles cercanos al entre el 4,75 y el 5 empezaríamos a alargar un poquito, pero es que estamos en duraciones muy cortitas nosotros. ¿Por qué no alargaríamos? Porque por un lado, como he comentado, las bajadas de tipos no pensamos que se vayan a producir durante este año. Por otro lado, hay un tema de flujo importante, es decir, al final Estados Unidos tiene un déficit público del 6-7%, que eso es una emisión neta entre 2 y 3 trillones de dólares, y eso lo tiene que comprar alguien, ¿no? Entonces tienes que ver quién lo compra. El 50% de los tenedores de deuda de Estados Unidos son la Reserva Federal, que no va a incrementar sus tenencias, en todo caso, como mucho parará, que es nosotros lo que creemos que hará, parar la reducción de su balance, pero no hará un incremento neto de sus tenencias de deuda. Y por otro lado, pues tienes los no residentes, ¿no? China le ha declarado un enemigo geoestratégico y no te va a sacar del agujero, ¿no? Y Japón, la verdad es que han abandonado el control de la curva. Bueno, pues su bono se ha ido a 0,85. Y entonces Japón, que es el máximo tenedor de bonos americanos no residente, lo que hacía eran muchas aseguradoras japonesas comprar deuda americana y cubrir la divisa. Bueno, resulta que ahora su bono lo tiene al 0,85, y si compraran deuda americana y cubrieran la divisa, como los diferenciales de tipos han incrementado y el coste de cobertura también, tendrían un tipo negativo, ¿no? Entonces, tampoco van a comprar. Entonces, ahí hay un tema de flujo importante. Entonces, no pensamos que el bono americano vaya a romper el 5 y se vaya a disparar, pero tampoco vemos que vaya a haber un rally en cuanto a duración, ¿no? Entonces, tú realmente tienes la curva invertida, porque tienes el 10 años americano, lo tienes en el 4,65 y el 2 años en el 4,95. Entonces, ¿para qué le vas a meter un riesgo más a la cartera, como es el riesgo de duración, cuando te está drenando rentabilidad? Estás invirtiendo a un tipo más bajo que el que tienes a 2 años, ¿no? En el caso de Europa, pues pasa algo similar, ¿no? Estás 45 puntos básicos por debajo. Prácticamente el 2 años alemán está al 3 y el bono alemán a 10 años prácticamente está al 2,5, ¿no? Está 50 puntos básicos. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, en nuestra opinión, lo que sí que hay que hacer ahora es, aprovechando que los cortos, el bono alemán estaba hace nada al 2,40, pasó del 2,40 al 3%. Entonces, aprovechando que eso hace que los índices de renta fija estén en negativo en general, ¿vale? Entonces, sí que hay que aprovechar esto momentos para cargar en deuda de gobierno de corto plazo, pues eso, 2-3 años como mucho, cargar ahí esperando oportunidades que haya en los activos de riesgo, tanto en bolsa como en renta fija privada, que sin lugar a dudas habrá oportunidades a lo largo del año. Va a ser un año de volatilidad.
Aquí en Europa, el Banco Central Europeo al final va a tener que abrirse paso solo en esta ocasión por detrás de la Reserva Federal. Esta no convergencia, en teoría, y algo ha avanzado antes, ¿no?, de la divisa, con el Banco Central Europeo bajando tipos antes, previsiblemente, si no ocurre nada raro, en junio, ¿cuánto más espera que pueda debilitar a la moneda única?
Pues la verdad es que nosotros partíamos el año con un rango entre 1,05 y 1,13. En lo que es el trading lo habíamos bajado entre 1,07 y 1,11. Y ahora la verdad es que tiene elementos de apoyo el dólar, ¿no? Tiene elementos de apoyo por el incremento de diferenciales que hemos comentado. Y tiene, bueno, pues ante un posible riesgo geopolítico, pues siempre hace de efecto refugio el dólar, ¿no? Y se aprecia. Entonces sí que pensamos que se puede ir a la parte baja de ese rango, niveles del 1,05. Decir exactamente, la verdad es que es un poco complicado, ¿no? Pero sí que pensamos que se puede ir a la parte baja del rango, que es el 1,05, ¿no? Y bueno, así estamos gestionando las carteras, porque además el dólar te sirve un poco como cobertura para los elementos de riesgo, ¿no? Tanto para la renta variable como para la renta fija privada. Entonces,
en todo caso, esta debilidad del euro no podría ser un alivio aquí en Europa para la denostada economía alemana, por ejemplo.
Efectivamente, yo creo que ahí en un momento dado podemos ver incluso alguna noticia positiva, ¿no? Hay que tener en cuenta que esa debilidad del euro, bueno, pues Europa es una economía que depende mucho de las exportaciones, es una economía muchísimo más abierta que Estados Unidos, ¿no? Las exportaciones representan sobre el PIB de Alemania el 45%. Entonces, la verdad es que por un lado hemos tenido a nuestro principal socio comercial, que es China, saliendo de la pandemia, pues mucho más débil de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, todas las medidas de estímulo que pueda haber en China, eso pues podría venirle bien también a la economía europea, a lo que es el sector exportador europeo. Y después, por otro lado, también, como nosotros hemos tenido una política de tipo restrictiva, una política monetaria restrictiva, y en Japón seguían con la política de tipos negativos, pues también el euro-yen se nos fue a, bueno, pues el yen se depreció y se ha ido a niveles de 164, ¿no? Entonces, Japón es nuestro principal competidor exportador, exporta la industria como valor añadido, que es lo mismo que hace Alemania, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues cuando tú veías las cifras de balanza comercial alemanas, pues eran malas, normal. Entonces, ahora, si por un lado hay algo de incentivos en China, algo de apoyo a la economía en China, y por otro lado, ahora el Banco Central de Japón parece que está abandonando su política de tipos negativos y empieza a subir algo los tipos, y el yen se puede dar algo la vuelta contra el euro, bueno, pues eso podría apoyar la economía europea, ¿no?
Decía hace un instante, el mercado, ese gap importante en Estados Unidos, descuenta ahora dos bajadas de tipos. Aquí en Europa, cuatro. ¿Ustedes están en ese consenso para el Banco Central Europeo, o podría ser que el BCE recorte en junio porque prácticamente lo ha telegrafiado y a partir de ahí, modo pausa, observando a ver qué pasa?
Yo estoy más en la segunda fase que has comentado, Rocío. Yo creo que van a bajar tipos en junio, es cierto, por tres cosas, ¿no? Es cierto que la economía europea no está como la americana, está algo más débil, pero no podemos olvidar que